solos, solo rozándonos todos, sudando, cachondos, volviéndonos locos, teniendo cachorros, clavarnos los ojos, bebernos amor. Sueña, sueña, sueña conmigo. Escríbeme luego un mensajito. Dime hacia dónde yo te sigo. Si tú te tiras, yo me tiro. No tengo miedos, no tengo dudas. Lo tengo muy claro ya. Todo es tan de verdad que me acojo.
Son las 11 de la noche. Aquí comienza Bilbo Sport, el programa deportivo líder en las noches de Vizcaya. Bilbo Sport, toda la actualidad deportiva de la jornada, con especial atención al Athletic. Bilbo Sport, con Miguel Ángel Puente.
Hola amigos, saludos, muy buenas noches, bienvenidos como siempre, un día más, una jornada más, aquí a su cita diaria con el deporte en las noches en Radio Nervión. Bienvenidos a Bilbo Sport, un día más, dispuestos a adentrarnos en la actualidad que nos ha dejado el día. Son varias las cosas de las que tenemos que hablar en el día de hoy, por supuesto también acercarnos al Tour de Francia. Pero antes de nada, para empezar el programa y sumándonos a la iniciativa además llevada a cabo por el Athletic con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBI, el Athletic Club ha querido mostrar su apoyo a todas las personas que desean amar y vivir libremente su orientación sexual. Para ello ha abierto las puertas del vestuario de su primer equipo masculino a un grande y un buen amigo de esta casa, José Antonio Niel Fala Ochoa, socio de la entidad e hincha acérrimo del Atleti. Y nada más entrar que se ha encontrado, bueno, pues todas las taquillas con camisetas vintage de jugadores y jugadoras históricas del Atleti de diferentes épocas del club, con sus respectivos dorsales serigrafiados con los colores de la bandera arcoiris de la bandera LGTBI, algo que ha destacado como un gesto valiente y bonito en la antesala de un día para reivindicar y vivir con orgullo. Y ya digo que desde aquí nos queremos sumar, desde este programa nos queremos sumar a la causa, porque creemos que es justa y porque queremos que no somos nadie para juzgar a los demás y porque nos gusta ser empáticos y porque nos gusta respetar. De eso se trata. Y como dice el Athletic, que cada uno ame libremente según su orientación sexual. ¿Qué hay más bonito que amar? Pues ya está. 11 horas y 3 minutos de la noche.
Oye, vengo de la exposición de vehículos de ocasión más grande del mundo. Está en Gaursa, en el Alto de Enecuri.
¿Del mundo? Pero qué bilbainada. Será la más grande de Bilbao.
Pues eso, la más grande del mundo. ¿Y qué diferencia hay?
En Gaursa tenemos el vehículo de ocasión kilómetro cero o seminuevo que necesitas. Acércate a Renault Gaursa en el Alto de Enecuri.
Atención, atención. Somos Persianas Muñoz, la mayor fábrica de persianas, toldos y mosquiteras de Euskadi, con más de 50 años de experiencia. Comienza la campaña de verano. Grandes descuentos en toldos y mosquiteras. Somos fabricantes. Precios sin competencia. Tenemos los mejores precios del mercado con el mejor servicio. Llama a Persianas Muñoz, 94 457 0334. Y te visitará un comercial que te asesorará en todo lo que necesites sin ningún compromiso. Persianas Muñoz, fábrica en Zarátamo, 94 457 0334. Y exposiciones en Zabalbide 64 y Parraguirre 54 en Bilbao, Tonteyo 7 en Guernica y Zamaco A1 en Galdacao.
Clínica Arriaga. Deje el cuidado de sus pies a especialistas en podología y cirugía del pie. Juanetes, dedos martillo, fascitis plantar, uñas encarnadas. La solución en Clínica Arriaga. Intervenciones mínimamente invasivas y sin dolor. Valoración quirúrgica gratuita. Clínica Arriaga, en la calle Arenal 2, junto al Teatro Arriaga. Llámenos ya al 94 479 3663 o visite nuestra web clinicarriaga.com.
En Bilbao, desde siempre, Bombas y Borsa. Venta, alquiler, instalación, mantenimiento y reparación de equipos de bombeo para constructores, particulares y comunidades. Bombas de calefacción, sumergibles y especiales, aire acondicionado, grupos de presión, tratamiento de aguas, piscinas y accesorios en general. Bombas y Borsa, en Zabalbide 70, teléfono 944 11 62 11. Más de 50 años a su servicio.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Estamos en las 11 horas y 5 minutos y la noche. Vamos a hablar del Tour de Francia porque ya nuestras calles están engalanadas, porque ya todo Euskadi está pendiente del Tour, de esta salida que va a tener lugar el próximo sábado en Bilbao. Hoy se ha inaugurado el centro de prensa y logística para las primeras etapas. Hoy han estado las autoridades vascas junto con el director del Tour, junto con Cristian Prudón, en el BEC, donde se va a situar ese centro, como digo, de prensa y logístico. Además, pues el BEC va a servir como lugar de recogimiento de la caravana publicitaria que precede al pelotón en cada etapa del Tour de Francia, que es algo increíble, es digno de ver. Se trata de un desfile de apertura donde la carrera y sus patrocinadores ofrecen un espectáculo festivo que antecede a la llegada de los corredores a la línea de meta. ¿Cuántos vehículos son? Pues en torno a 200, que se dicen pronto, que forman parte, como digo, de esa caravana y que van a estar estacionados en el pabellón 2 del BEC, del Bilbao Exhibition Center. Euskadi va a ser la anfitriona. Y en datos, ¿qué significa el Tour de Francia? Pues que es un escaparate promocional y turístico de primer nivel. Para que se hagan una idea, la pasada edición de la prueba gala, con salida en Copenhague, en Dinamarca, fue vista por 150 millones de espectadores solo en Europa. Permanecieron 715 millones de horas frente a las pantallas de televisión. Hubo 120 horas de retransmisión en directo. Y la Gran Boucle también corre. Y de qué manera, a través de las redes sociales, a través de internet. La página, por ejemplo, web del Tour de Francia tuvo 17,6 millones de usuarios únicos y más de 51 millones de visitas. En las redes sociales el Tour interesó, se dicen pronto, a 684 millones de personas y se vieron asimismo 172 millones de vídeos del Tour de Francia. El duelo entre Vingegaard y Pogačar, que ahora puede reeditarse, veremos, en las carreteras vascas, fue seguido por 150 millones de espectadores, como decía antes, solo en Europa. El Tour se retransmite en 190 países. Y el impacto económico de todo esto, la inversión inicial que ha tenido que hacer las instituciones ha sido de 12 millones de euros. El gobierno vasco, las tres diputaciones forales y los ayuntamientos de las tres capitales han aportado esa cantidad. Y los cálculos hablan de generar al menos 72 millones de euros. 5.000 personas componen el Tour ambulante que gira en torno al Tour de Francia. Entre ellos hay 2.000 periodistas acreditados de más de 600 medios de comunicación. Por ejemplo, otro dato, en números, entre Bilbao y París habrá 30.000 policías encargados de la seguridad de la carrera, desde el principio hasta el final de este Tour de Francia. Como decíamos antes, en torno a 200 son los vehículos de la caravana publicitaria. y hay 450 personas encargadas de animar la fiesta y repartir regalos en esa caravana publicitaria que va por delante de los corredores. Y hablando del Tour de Francia, es que no podía faltar aquí en esta casa don Miguel Madariaga. Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Qué barbaridad son la cantidad de números que genera este Tour.
Sí, bueno, yo eso lo vengo escuchando pues desde que fuimos la primera vez al Tour, que hemos estado 12 años, yo he estado 12 años al frente del Tour con el equipo, y así se hablaba, y incluso pues hemos estado los 12 años, 8 años hemos estado en la caravana publicitaria también, tanto haciendo, dando publicidad a lo que es Euskadi y lo que es dando publicidad a lo que es a lo que fue en aquel momento Euskaltel para la fundación, ¿no? Y bueno, pues he tenido que ir más de una vez y dos a la mañana como responsable de los dos vehículos que había, a la mañana para las 6 de la mañana ya están en marcha todos, y muchas veces según el traslado pues a las 5:30 también, y me ha tocado estar, y ya conozco todo lo que acabas de decir, es cierto. Quizás ahora una cosa más, pero bueno, eso es el Tour, y lo has dicho bien claro, y a lo que tú has dicho me limito.
Y más allá de esas cifras mareantes, ¿qué significa para Euskadi organizar la salida de la prueba ciclista más prestigiosa del mundo y una de las competiciones deportivas en general más prestigiosas?
Yo creo que es lo más grande que puede pasar, ¿no? Que lo que puede pasar a Euskadi es haber conseguido esto. Yo creo que todavía por suerte he estado metido en ello y conozco perfectamente lo que significa, y yo lo único que puedo decir en estos momentos es que hasta que no pase esto, hasta que no se vea esto, hasta que no pase la ilusión esta, ahora mismo estamos como en un sueño, hasta que no pase ese sueño no se sabrá lo que significa esto, pero nos daremos cuenta de lo que es esto, y los que no hemos estado, los que no habéis estado directo como yo he podido estar, por suerte 12 años, pues es algo grande y algo, por lo como tú bien has dicho, todos esos países van a conocer Euskadi, y la gente que va a venir pues va a poder dar fe de todo ello, porque va a venir muchísima gente, pero muchísima gente.
Somos una de las mejores aficiones del mundo. La afición ciclista es conocida aquí en Euskadi de manera internacionalmente, reconocida internacionalmente. Pero ¿cómo está nuestro ciclismo hoy en día? Miguel, tú que eres un perfecto conocedor y que sigues trabajando y que sigues peleando por el ciclismo en categorías inferiores.
Bueno, pues yo creo que soy una de las personas que más feliz y más contento tiene que estar en estos momentos, porque ya lo ha dicho el actual director, ya lo dijo el anterior, la presencia de la Fundación Euskadi, del equipo de Euskadi Euskaltel en el Tour, tanto del Porvenir como de la mano nuestra, como del Tour grande, pues la huella que hemos dejado los vascos allí, tanto con el equipo como con lo que se dice de la marea naranja y todo esto, pues yo creo que ha contribuido a que el Tour, pues como bien ha dicho hoy Proudhon, pues haya escogido Euskadi dejando de lado otras entidades o otros países para hacer lo nuestro, ¿no? Porque el Tour le quiere todo el mundo, y el Tour quiere todo el mundo que conoce el ciclismo y que sabe lo que las cantidades que tú has dicho y que estás preparado para decirlas. Todo el mundo sabe que hay eso, y todo el mundo quiere ser grande, ¿no? Y que se le conozca. Y Euskadi, pues más que nadie, porque Euskadi es distinto a todos y la afición de Euskadi es distinta a todos.
Yo sé que el Euskaltel Euskadi te pilla un poquito lejos, ahora, en estos momentos, después de haber sido su manager, su alma mater. ¿Algún día le volveremos a ver a nuestro equipo correr al máximo nivel?
Bueno, yo eso, si digo lo que siento, voy a decir las cosas mal, y yo lo único que digo es una cosa. Yo he estado 25 años al frente de la fundación, que la fundación de ahora, o sea, el equipo Euskadi de ahora no tiene nada que ver, Euskaltel Euskadi de ahora no tiene nada que ver, porque nosotros fuimos al Tour y hemos pasado por todas las carreras que hemos podido correr, que han sido muchas y buenas. Hemos corrido las tres grandes, hemos ganado etapas en las tres grandes, y no una, sino que en el Tour tres etapas, y hemos ganado una medalla olímpica, hemos ganado tres etapas en el Giro de Italia, hemos ganado seis o siete etapas en la Vuelta, ahora mismo no tengo aquí los datos, en la Vuelta a España, hemos ganado etapas en la Vuelta al País Vasco, en la Vuelta a Euskadi, hemos demostrado que hemos sido peor, con una condición que teníamos nosotros y que la hemos cumplido, mientras que yo estaba en el poder o de presidente o lo que sea, y que no voy a hablar de poder, voy a hablar de la lucha que hemos tenido, que eran corredores nacidos o hechos aquí. Y en el momento que a mí me echaron de Euskaltel, Euskadi, o de la fundación no me echaron, pero del equipo sí, porque la fundación era mía y yo era el presidente de la fundación, pues todo eso se fue al traste, porque ya empezaron corredores extranjeros, y eso fue la mayor pedrada que le pueden pegar a una persona en la cabeza, como me hicieron a mí, llevar el equipo por el camino que algunos hicieron o hicieron, y al de seis meses el equipo ya estuvo ya la bancarrota, desapareciendo. Y pues yo creo que eso es lo que no va a volver a pasar como pasó con nosotros, ¿no? Porque ahora ya yo creo que ya ha perdido también la entidad, y a ver, porque además, aparte de eso, también debo de decir, y lo digo alto y claro, porque conozco muy bien el ciclismo vasco de carretera en todo el país, ¿no? Pero en vasco de carretera se va mermando, va a peor, la afición se va a perder, y el otro día hago saber las palabras que dijo Abraham Olano, un gran corredor, una gran persona, que si el Tour vendría dentro de 5 años a Euskadi, igual no hay ningún corredor vasco en el Tour, y eso es lo que me da miedo, y por eso es lo que estoy trabajando, no yo, otros también, no voy a decir que yo hago todo, otros también están trabajando en esa línea, pero los augurios no son buenos.
Fíjate que hablábamos esta mañana en todos los órdenes de la vida, ¿no? ¿Cómo ha cambiado la juventud? Me decías esta mañana, es que las pantallas y los móviles están haciendo mucho daño.
Muchísimo, pero no es la juventud, pero también esa juventud va creciendo, y según va creciendo va fallando. O sea, que quiero decirte que en estos momentos en el ciclismo está haciendo muchísimo daño en la juventud, un poquito más que la juventud, porque si no, vamos a poner también en la balanza cuántos equipos amateur había cuando estaba el equipo de la Fundación Euskadi que presidía yo, y cuántos equipos amateur hay en estos momentos en Euskadi. Solamente miramos eso y es suficiente, ¿no?
Oye, ¿y qué se puede hacer para cambiar esta dinámica? Siempre hemos sido una potencia en ciclismo.
Pues, ¿qué se puede hacer? Yo creo que había que empezar por conseguir una formación en la base, una formación enganchándoles, como se suele decir, poniéndoles un caramelo a los chavales, que puede haber una afición, en qué fijarse, en hacer algo para atraerles, y no se está haciendo nada para atraerles, porque la atracción que tienen en estos momentos los chavales es la fiesta, es los botellones, es los calimochos y el móvil, y no voy a seguir.
Pasa en todos los órdenes de la vida, Miguel, no solo en el ciclismo.
No, en todo. Pero sí, el ciclismo siempre es mal débil por la forma que hay que trabajar. Y que el ciclismo no es un deporte tan duro como se dice y tal, es sacrificado. Es duro, pero es muy sacrificado. Y para sacrificarse hay que dejar muchos vicios. Y hay que ser más... Falta responsabilidad en la juventud de hoy en día para el ciclismo. Por lo menos lo que yo veo y lo que yo puedo demostrar.
Oye, volviendo a esta edición del Tour de Francia, tres etapas que van a recorrer Euskadi. Se ha elegido prácticamente lo mejor de lo mejor, con escuadra y cartabón, para pasar por todos los sitios verdaderamente importantes. Hombre, alguno ha quedado fuera, porque todo es imposible, ¿no? Pero se ha buscado lo máximo.
Es imposible hacer el gusto de todos, pero se ha hecho unos recorridos muy buenos, unos recorridos muy bonitos. Para ser la primera, para ser las primeras etapas y la primera semana, de lo que he conocido, lo más duro. Pero bueno, también se está llevando el ciclismo a una preparación fabulosa, a una preparación distinta a la que yo he conocido, y eso da mucho juego para poder hacer etapas como las que se van a hacer en Euskadi. Van a ser unos días emocionantes, va a ser un día unos días especiales. Pero también tengo que decir una cosa: las etapas duras, distintas, bonitas, todo lo hacen los corredores, y eso depende de los corredores cómo enganchen en este Tour.
Claro, soñar con una victoria vasca en alguna de las etapas nuestras sería increíble, y yo creo que todos los equipos están pendientes precisamente de los nuestros para no dejarles escapar.
No, yo creo que no es imprescindible, no es imposible, no es, es una cosa que cuando menos esperas pasa, ¿no? Pero tenemos corredores vascos en estos momentos que puede ser algo bonito en cualquiera de las tres etapas que vamos a tener aquí. La última no va a terminar aquí, pero bueno, va a terminar casi aquí.
Es en Bayona, ¿no? La última termina en Bayona. Sí. En Bayona, bueno. Pues casa, como en casa.
Pasa la frontera.
Sí.
Sí, como en casa, eso. Y yo pienso, y vuelvo a repetir, que podemos esperar una sorpresa, y la ilusión es lo último que se pierde.
A ver qué pasa. Claro, el público se va a echar a la calle. Si vemos los Pirineos generalmente como están, tanto en la Vuelta como en el Tour, estando aquí en casa, esto puede ser increíble.
Bueno, no va a ser increíble, va a ser una cosa que desde que se empezó a dar los pasos para traer aquí el Tour, los que hemos estado ahí dentro conocemos perfectamente que puede pasar eso y lo que puede pasar, y con ello contamos, ¿no? Yo creo que va a ser apoteósico. Lo que vais a ver, que yo ya lo tengo visto, multiplicado, va a ser en Euskadi. ¿Por qué? Pues por la afición, y no vamos a retroceder para atrás ni para adelante. Es la mejor afición del mundo, piense lo que piensen algunos, y eso ahí está.
Oye, un último llamamiento. ¿Qué dirías a la gente que nos está escuchando para que disfrute del Tour de Francia? ¿Alguno estará renegando por las afecciones al tráfico que va a haber? Que sí, que son bastante duras, contundentes, fastidiosas en algunos casos. Pero ¿qué le dirías? Porque esto es una vez en la vida, como quien dice, y esto merece la pena.
Pues yo lo que estoy diciendo en todos... las entrevistas que me estáis haciendo, yo respeto. Lo más grande que puede tener esta afición es el respeto a lo que tiene delante, ¿no? Respetar, coger con paciencia las cosas, coger con ilusión, y aparte del respeto que estamos obligados a demostrar que somos los mejores. Y si queremos demostrar que somos los mejores, es el respeto a las personas, a todo, y luego darnos cuenta de una cosa, que cualquier travesura que se puede ocurrir, que puede pasar, va en contra de los ciclistas. Y en estos momentos ya sabéis vosotros que el ciclista va, lo habéis visto y lo vamos a ver aquí, desde la primera etapa, pasillitos cortos, pasillitos estrechos, y un respeto no como al Tour y como a todos, sino que también a esos que van haciendo el esfuerzo, que van encima de la bicicleta, que han preparado con toda la ilusión del mundo este Tour, que va a ser el Tour de la ilusión nuestra y de todo lo que puede Euskadi pensar, ese va a ser nuestro tour.
Miguel, es un placer haber vuelto a charlar contigo después de tanto tiempo. Por cierto, que no te he preguntado, que sigues trabajando en la base, sigues trabajando con los más pequeños o con los chavales en este caso, sigues trabajando en tu escuela de ciclismo.
Sí, sí, no sé. Yo cuando estuve en la, como se suele decir, la cúpula del ciclismo, porque la UCI World Tour tiene la firma de la Fundación de Cristo Euskadi y la firma de Miguel Madariaga. La formación de la UCI World Tour, que ha sido el que le ha dado la revolución grande con los organizadores del Tour, principalmente del Giro y de la Vuelta a España, o de la Vuelta a España, el Giro y el Tour. Hemos estado ahí y yo he visto que lo que estoy viendo ahora, que iba a llegar, está llegando. Y pues la escuela cumple 25 años en octubre, que lo celebraremos, y lo estamos preparando para celebrar el 28 de octubre, ese 25 aniversario. Y en estos momentos tenemos en la escuela 70 niñas y niños entre 6 y 12 años, y hemos tenido también un equipo de chicas de formación, pero bueno, esto se va, las chicas, el tema de la formación de las chicas va en decaimiento. Ya veis que ya no hay ni el furor que había antes. Hay un equipo fuerte que ha salido, que es el Caja Laboral, y bueno, pues yo pienso que eso apoyará mucho al ciclismo, ¿no? Al ciclismo femenino. Pero luego, pues aparte de los que hacemos lo que trabajamos en la formación de los 70 niñas y niños esos, pues lo que hemos hecho también es, de los chavales que han salido, hemos sacado un equipo de cadetes que en principal son de 8 que tenemos. Que ha costado hacer un equipo de 8, nos ha costado 2 años. Porque no había, lo que he dicho yo y lo que he estado diciendo y lo que vengo reclamando, que es responsabilidad, ilusión y trabajo. Y aparte de eso, pues deciros que tenemos ahora un equipo de los 8 o 5 son que han salido de la escuela, y otros 3 son de sociedades, de otras que no tienen equipo de carretera. Hemos sacado un equipo de cadetes de carretera, y para el año que viene ya tenemos ya otros 3 corredores que pasarán de la escuela y otros 2 que quieren apuntarse, pero vamos a ver, no vamos a pasarnos de listos porque esto necesita mucho trabajo, y aparte necesita mucho trabajo, pues también necesita mucho dinero.
Pues sí, ese es el gran caballo de batalla, el dinero, Miguel, y de buscar dinero debajo de las piedras. Tú bien sabes, y lo que has tenido que sufrir además, y los sinsabores que te has llevado y las noches sin dormir.
Así es. Muchas veces te contaba en directo y al oído también lo que estaba pasando.
Miguel, que nos pregunta por el WhatsApp, ¿a qué hora, a ver si sabes tú, a qué hora empieza a salir la caravana con los sponsors?
Bueno, pues la caravana sale, si la carrera sale a las 12, 3 horas antes. Está entre 3 y 2 horas, 2 y 3 horas, pero suelen ser muy puntuales, porque además en estas carreteras la caravana no va a poder circular a la velocidad que quieren, porque las carreteras no están propicias, por lo menos las etapas de aquí tienen unas carreteras, para hacerla bonita, para hacerla dura, pues han tenido que buscar carreteras secundarias que no se puede correr.
Claro, hay que ir, eso, hay que ir despacio.
Eso, el presidente, o no sé si ahora, antes estaba presidente, vicepresidente, y había muchos vocales dentro de la caravana, pero antes era una mujer, y no sé si ahora, yo ya llevo ya desde el 2012, 12 años sin aparecer lo que es una caravana. Verla sí, pero que estarla dentro de ello no, y pues no os puedo decir, pero entre 2 y 3 horas.
Supongo que irás al tour, ¿no? Te habrán invitado.
Bueno, se me ha invitado el tour, y creo que me traerá una invitación, vi como me han dicho, para estos días de aquí, y, y bueno, pues iré, tengo la invitación del responsable de la preparación física del Trek, Josu Larrazábal, que es un chico de Orozco, que empezó conmigo y tenemos una gran amistad y con ese voy a ir en la carrera, en la etapa de aquí, y en la de Vitoria sí voy, y en la de Morevieta creo que ya no iré porque para volver, ¿qué?
Es más complicado, sí. Está más lejos. Ahora, si necesitas chofer, no te preocupes, me llamas, que yo te acompaño.
Vale. Vale, Miguel Ángel.
Un abrazo, don Miguel, que es un placer volver a charlar contigo. Cuídate.
Gracias.
Mucho.
Hasta luego.
Agur. 11:29 de la noche.
Gorarte, alquiler de maquinaria de elevación. Más de 300 tipos de máquinas diferentes que darán solución a todas sus necesidades de trabajo en las alturas. Montaje de estructuras y pabellones. En industria, mantenimiento eléctrico y mecánico. Rehabilitación de edificios y viviendas. Disponemos de plataformas hasta 43 metros y camiones plataforma de 25 metros. Porque en Gorarte no importa la altura, tenemos la solución. Polígono La Cruz, pabellón 1A, Zamudio. 94-631-4594 y gorarte.net. Gorarte, alquilamos soluciones.
En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones. Alquiler de maquinaria para construcción e industria, plataformas elevadoras, hidrolimpiadoras a presión, aspiradores industriales, excavadoras. Alquideva y Alquizábal, en Vizcaya y Guipúzcoa. Teléfono 946314406. En Alquideva y Alquizábal alquilamos soluciones.
Te presentamos Ventanas Aguirre, aunque creo que no es necesario. Llevamos desde 1988 sin parar. Eso sí que es confianza a la hora de poner tus nuevas ventanas. Confía en los de siempre. Confía en Ventanas Aguirre. En Bilbao, Alameda San Mamés 13, La Fábrica en Barrio Arcocha, Zarátamo, Vizcaya, y nuestro teléfono 94-456-6262. 94-456-6262.
Bilbo Sport. En Radio Nervión, tu hora deportiva.
Las 11:31 de la noche, dejamos atrás el ciclismo, dejamos atrás esa charla con Miguel Madariaga, que me ha traído muy buenos recuerdos de hace muchísimos años, cuando el Euskaltel Euskadi estaba ahí en el Tour de Francia, y cuando llegaba ese momento de las grandes victorias, y cuando conectábamos en directo con muchas veces con la propia carrera, con el Tour, para hablar con Miguel, y se emocionaba después de la victoria de la Iseca o de quien fuera, pues... Me ha traído buenos recuerdos. Luisma, buenas noches.
No, pues miren.
A ti que te gusta también el ciclismo.
Mucho. Sí, me acuerdo, sí.
Aquellos momentos...
Era un habitual de las noches del programa de Bilbosport en Radio Nervión. Hablábamos muchísimo. Bueno, la cumbre quizás fue con la victoria de la Iseca y de Iván Mayo, que ganó otra etapa también, no me acuerdo dónde fue, pero bueno, eran momentos espectaculares. Igual que cuando arrancó con el ciclismo el Euskadi, que era todavía sin patrocinador, si recuerdas. Uh-huh. Al principio, Miguel Madariaga era el hombre que, bueno, pues con su cabezonería, en el buen sentido de la palabra, pues formó un equipo diferente que representaba a un país como Euskadi, y Euskadi se llamó el equipo, ¿no? El resto son todas marcas comerciales. Luego Euskaltel, poniendo, bueno, pues el patrocinio para hacer un equipo más potente. Fuimos de la UCI Pro Tour, con una cosa como se llama cuando aquello, que eran los equipos buenos, de los de primera división, que iban al Tour, que fueron momentos muy bonitos. Ahora parece que bueno, después de unos tiempos de un poco de capa caída del ciclismo vasco, bueno, pues siguen saliendo chavales, seguimos compitiendo y a ver lo que pasa en el Tour de Francia con los poquitos vasos que tenemos en carretera.
Pues sí, a ver si disfrutamos de estos 3 días que vamos a tener la carrera por nuestras carreteras, que va a merecer la pena. Bueno, nos centramos en el fútbol. Antes de ir con el homenaje precioso que ha habido hoy en San Mamés, simplemente una normativa que ha cambiado la liga, Luisma, ha cambiado la regla del 40%, para los clubes excedidos en presupuesto para estimular los fichajes, y lo ha modificado transitoriamente para esta temporada que comienza ahora, de forma que los clubes sobrepasados podrán gastar hasta un 50% de lo que ahorren en salarios y hasta un 60% si el jugador supone un 5% del coste de la plantilla deportiva total. Es decir, son más laxos, dejan abierta la posibilidad de que haya más gasto y, coño, es que todas las normas tienen que ser para los que no tienen dinero.
No suele pasar.
Es que,
¿no?
De verdad, o sea, el que va haciendo las cosas bien, el que va haciendo las cosas bien, podían decir un día, no, al que hacen las cosas bien os vamos a dar 20 millones de euros para que fichéis, ya que habéis hecho las cosas bien.
No, lo están haciendo de tal manera que te puedes encañonar más. Los equipos que andan fastidiados van a estar fastidiados más el 10% más de fastidio, ¿no?
Es que han subido del 40%, han subido del 40% que permitían hasta un 50%, incluso un 60%, dependiendo del tipo de jugador que sea.
Una traba más para el Atleti, que tenemos un mercado reducido, que somos el club, creo recordar, con el Real Madrid más saneado de toda la liga, con dinero en caja, sin deudas, y a partir de ahí, pues bueno, pues atacar otra vez, con los equipos se sigan endeudando, y el CVC, y vendan el alma al diablo, y sigan, y cuando esto explote, pues vamos a ver los mejores, los más saneados, y vamos a jugar a la con el Madrid todos los años.
Sí,
si
pero
algún día explota,
pero,
mano a mano.
Pero esto,
hasta que explote,
pero ya llevamos muchos años. ¿Te acuerdas del boom de las televisiones que decíamos esto mismo? ¿Pasó algo? No, no pasó
sí.
nada. Absolutamente
no pasó
nada. Absolutamente
nada. Época,
el día que la televisión, el día que tal, ya verás, cuando explote esto. Explotó, pero es igual. Los mismos ahí seguían. Que sí, que un club en concreto al que peor le pilló, pues igual tuvo que bajar de categoría, pero de los muy secundarios. Sí,
pero era el Elche.
Claro.
Que pues, le tocó bajar hace unos años.
Pero bueno,
ha desaparecido el Burgos, el otro.
Siempre, al final, siempre salen adelante con unos cañones de tres pares de narices, pero al final siempre terminan saliendo adelante. Pero bueno, nos retrotraemos medio siglo atrás en el tiempo. Nos metemos en el DeLorean de regreso al futuro para ir al pasado. El 29 de junio de hace medio siglo, los Leones, el Atleti, se hizo con su victoria.
Esa bonita presentación de la Copa de hace 50 años y se ha hecho un día antes. La verdad que ha sido un acto muy emotivo. Dentro del Castellón, bueno, pues ha venido un jugador que estaba en aquel equipo, como es Manolo Clares, que también jugó unos cuantos años en el Barcelona, y bueno, pues por parte del Atleti, pues estaba Villar, estaba Clemente, Vidal, Igartua, Astrain, Marro, Rojo Segundo, es que no me quiero dejar nadie, pero es que había Chema Lasa, muchísimos jugadores de aquella época, y bueno, por desgracia, nos han dejado, creo que han comentado que eran 7 jugadores que no están.
Aranguren, Arieta, Beitia, Estéfano,
sí,
Chechu Rojo, Uriarte y Zubiaga. Además de Pavic, Venancio, sí, Virichinaga y Perdiguero, que eran integrantes del cuadro técnico.
Bueno, pero ha habido, bueno, todos han recogido una camiseta, bueno, han sido los locutores, digamos, los han presentado el acto, lo ha dado pie, en este caso, el Diego San Román, el directivo, y luego ha intervenido por parte del Castellón, Manolo Clares, y por parte del Atleti ha sido José María Villar, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, ha subido de uno los jugadores, les han regalado una camiseta de estas que hacen ahora, que son como en plan vintage, de estas de algodón, con el nombre de cada uno, y luego, bueno, la foto de familia todos juntos, momentos muy emotivos. Carlos Ruiz, también creo que me he olvidado, ha sido uno de los que más estaba tragando saliva, pasando un pequeño mal rato de la emoción, desde que se han juntado en San Mamés, en la Viparia, o como se llamara, la zona Abad, a partir de las 11:30, 12:20, estamos ya de ahí todos, y un acto sencillo, muy bonito, y la verdad que muchos se veían después de bastante tiempo, y un acto que, por mucho que contemos, hay que estar ahí, para que merecía muy mucho la pena, un acto muy muy emotivo, a la altura de que estalló el 1000 de este tipo, y a la altura de cualquiera de ellos. Incluso estaba la copa, que era el 73, la copa del Generalísimo, ahí estaba, pues de fondo también, con una camiseta que era de Iñaki Sáez, y a partir de, pues ya te digo, unos momentos muy emotivos, con los goles de aquel Tostero, con goles que eran de Antón Arieta, el 1-0, y Zubiaga marcaba el 2-0, Clares, que era el hombre pues importante aquel Castellón, junto con Vicente del Bosque, y bueno, vuelvo a repetir que ha sido la cota, también decía el propio exjugador del Castellón y del Barcelona, que ha sido el momento más álgido de la historia del equipo castellonense, una Copa del Rey, llegar a la final. Se ha hablado también, bueno, que se jugó en el Calderón, que había dentro de los 50.000 personas que podían entrar al estadio de aficionados, había 15.000 del Castellón y 35.000 del Atleti. Han hablado también del recibimiento en un camión, No como ahora, que con unos camiones terribles, en un camión de estos, yo creo que era un Barreiro de estos de toda la vida. Hemos visto también un vídeo con imágenes, con fotos de aquel recibimiento, de todo aquello, de la celebración, del Calderón con los jugadores. La verdad que ha sido, vuelvo a repetir, un acto muy emotivo.
Luisma, ¿algo más?
Pues nada, que ojalá se repitan mucho estos actos y que los homenajes mejorados en vida. Para mí, me gusta entender a veces hay muchos más. Y recordamos a más gente que ha hecho mucho por el Atleti.
Un abrazo fuerte, Luisma, gracias.
Saludos, Agur.
20 minutos y llegaremos a la medianoche.
Hola, soy Joseba y quiero darte un consejo muy especial. Con los años vamos perdiendo audición y por eso anualmente yo me hago mis revisiones auditivas en Audiogroup. Grandes profesionales que, en caso de necesidad, te van a aconsejar la mejor solución auditiva. Además, podrás probarla durante 30 días totalmente gratis y solo así podrás valorar si la necesitas o no. Hazme caso, no esperes más. Pásate por Bilbao, Santutxu, Getxo, Galdakao o Medina de Pomar o bien reserva tu cita en el 94 471 3085, también en audiogroup.es. No esperes más. Si quieres calidad de vida, yo lo tengo claro. Audiogroup. ¿Y tú?
Notición, Cocker ya está aquí. La mejor tienda de moda femenina donde se visten las celebrities y gente con estilo a precios asequibles. Con la atención de una personal shopper que te asesore en tu cambio de imagen para mejorar tu vida. Ven y visítanos en la calle Juan Bautista Uriarte 47 en Galdakao y en la calle Nafarroa 9 en Baracaldo. Cocker en Baracaldo y Galdakao.
Materiales de Construcción Buenavista. Todo lo que necesitas para reformar tu cocina, baño, choco, restaurante o establecimiento en general. 1.800 metros cuadrados de exposición con la más extensa oferta en azulejos, mamparas, cabinas de hidromasaje, columnas de ducha, muebles de baño y todo tipo de accesorios en general, siempre a los mejores precios del mercado. Además, contamos con parking propio y un completo autoservicio de fontanería. Materiales de Construcción Buenavista. En Polígono El Árbol, Santurce, junto a la entrada de la autopista.
El Ayuntamiento de Baracaldo patrocina Baracaldo Música Caleán, apoyando a nuestros artistas con conciertos gratuitos en nuestros barrios. El 29 de junio a las 7 de la tarde en la Plaza del Desierto de Urban, el grupo de rock clásico Brothers in Elvis. Baracaldo Música Caleán, la música sale a la calle, patrocinado por el Ayuntamiento de Baracaldo. Colaboran Radio Nervión y Tele Bilbao.
Bilbo Sport, líderes en opinión, rigurosos en información. Bilbo Sport, somos Atleti. Tiempo de magia, tiempo de espectáculo. Bilbo Sport, es tiempo de básquet.
Así es tiempo de baloncesto, tiempo para hablar de nuevas incorporaciones al conjunto de los hombres de negro. José Manuel Simón, Gabón, buenas noches.
Gabón, Miguel, ¿qué tal?
Bueno, que ya tenemos el segundo de los fichajes de la temporada.
Sí, siguiendo con los países fríos, ¿no? Todos los jugadores que ya estaba hechos y era cuestión de tiempo anunciarlo. Y lo anunciado hoy con referencia a Kull el Conquistador, por cierto, película de culto, malísimo, no, pero bueno, es Cristian Kulama, ya habíamos hablado de él hace unos días, escolta estonio, con experiencia en ACB, también en LEP, pero bueno, en ACB fue el jugador 13 del Burgos el año del descenso, jugador que entraba, que salía, que bueno, tuvo alguna actuación buena, ¿no?, a nivel anotador. Este año ha salido al Lietkabelis, al equipo lituano en el que del que se fichó precisamente a Radicevic la temporada pasada, con muy buenos números, ¿no? Superando los 10 puntos por partido tanto en Liga Lituana como en Eurocup, que es a mí lo que más me, hombre, no, por lo menos que un fichaje, ¿no?, que venga con unos buenos números de la segunda competición continental europea, pues siempre es un buen aval. Y todo lo que dicen, ¿no?, de él, que ha sido que ha crecido mucho como jugador, ¿no? Yo lo que le recuerdo de él aquí en Burgos era un tirador bastante unidimensional, de estos que te abre la cancha, que te puede dar puntos, ¿no? Desde la línea de tres. y se ve que ha mejorado, ¿no? En aspectos, pues eso, físicamente, a penetrar, que tiene más capacidades en su juego, y que encima incluso puede actuar de uno, ¿no? Que es que este año ha sido casi que el talón de Aquiles del equipo, ¿no? Con todas las bajas de Radicevic, de Håkansson, etcétera. Håkansson, que por cierto, parece que se va a Murcia con Sito Alonso. Ayer hablábamos que si Canarias, que si Valencia, pues bueno, finalmente a Murcia, que es el equipo al que...
Pues no hay Euroliga ahí, ¿eh? Tanto quería jugar Euroliga, no. Ahí no hay Euroliga.
Champions, hay Champions, esa es la cosa. Así que bueno, fichaje... Vamos a dejar el pasado, vamos a seguir con los de... Con los que vienen, ¿no? Con hablar del futuro.
Venga, ¿te parece que escuchemos a Rafa Puyo hablar precisamente del nuevo fichaje del Sur de Bilbao Basket?
Sí, seguro que lo conoce mejor que yo.
Venga, le escuchamos a Rafa Puyo.
Cristian Colama es un jugador joven, pero que a pesar de su juventud está acostumbrado a jugar muchos minutos tanto en su equipo como en la selección nacional. Y es un jugador que buscábamos para ocupar las dos posiciones, tanto la de escolta como la de base, que creemos que lo puede hacer con garantías. Como jugador, además de su capacidad anotadora, creemos que ha dado un paso adelante como generador y en la lectura de las situaciones de pick and roll, y también que ha mejorado en el aspecto defensivo y físicamente. Por lo tanto, consideramos que es un fichaje ilusionante y que del que esperamos que mantenga su mejoría y su progresión en Bilbao, y nos ayude a conseguir los objetivos del equipo.
Ojalá sea así. Esta es la valoración de Rafa Apoy, el director deportivo del Sur de Bilbao Basket.
Sí, eso, es un poquito el perfil de Francis Alonso de temporada y por lo que parece un poquito más consistente y más regular en aspectos, por lo menos en el aspecto anotador.
Bien, más cuestiones que nos ha dejado el día en lo que al baloncesto hace referencia. Simón.
Bueno, ya hablábamos también ayer del tema de Sulimanovic. Parece ser que la renovación no pinta bien. Ahora mismo tendría un pie fuera del Bilbao Basket. Entonces esto cambia un poquito la composición de la plantilla, ¿no?
Me da pena, porque Sule, cuando se va, baja en prestaciones, en rendimiento y en oportunidades y en minutos de juego.
Sí, a mí me da pena porque en Tenerife sobre todo se lo utilizó como un 4 abierto, un 4 tirador, que no era tampoco lo que era, jugador muchas veces número 11, número 12 de la plantilla. Es verdad que tiene el tiro de tres, pero no es tampoco su principal arma. Y aquí yo por lo menos, el baloncesto que ha desplegado aquí no se lo he visto en ningún otro lado. Y aquí todas las virtudes las han visto, ¿no? Y jugador de pelea, de garra, que no da ningún balón por perdido. Me da pena, ¿no? Que cuando vino aquí a Bilbao fue como jugador número 12, casi que por completar la plantilla, acabó revalorizándose y se ha ido a Tenerife. 2 años malos, ahora vuelve aquí a Bilbao, se vuelve a revalorizar, no sabemos ahora qué oferta tendrá, si será otro, ya sería el colmo que fuese a Tenerife, ¿no? Que pueda ir a otro proyecto de ACB o que pueda ir al extranjero. Ya digo, ya son dos veces, ¿no? Que no es tampoco que hace la misma, porque la de hace 2 años, hace 3 años, cuando se fue distinto porque fue dejando la cláusula, pero a mí verdaderamente me hace pensar que un chaval que parece que sobre la cancha tiene la cabeza tan bien amueblada y que, no sé, que fuera de ella, que casi que se deje llevar por otras ofertas, por otros impulsos, no sé, por otros aspectos más allá del económico, ¿no?, que le puedan prometer, cuando aquí en Bilbao se ha demostrado que es una pieza clave, ¿no? Y si este año se ha tenido paciencia con él, porque no empezó la temporada bien, ha acabado jugando a un nivel excelente, excelso, y bueno, ya digo, una pena, pero esto sobre todo va a cambiar un poquito la composición de la plantilla, ¿no? Porque parecía que el pivot, por lo menos, ¿no?, que Witty ya vamos a aceptar por sentado que nos sigue, ¿no?, iba a ser un pivot americano, y el nombre que ha salido hoy, que han dado los compañeros del correo, Robert Basic, más concretamente, es el del pivot americano, pero con pasaporte británico, Kileya Jones, que viene de la G League. El Bilbao Basket está pujando fuerte por él. Vendría a ser un poquito el sustituto de Kaiser, ¿no?, porque vamos a pensar que el de que Gilnason, que también será de los próximos fichajes en anunciarse, sino mañana, el viernes, es el perfil de pivot parecido a Witty. Pues este chaval, por lo que le he estado viendo, algún vídeo de estos engañosos, ¿no?, de YouTube, tiene características similares a la de Kaiser, con un poquito más de capacidad anotadora, y entonces quedaría una ficha de extracomunitario libre, que parece ser que iría para la de ese 4, teórico 4 titular, ¿no? Y ya la plantilla pues que quedaría prácticamente cerrada, porque lo de Renfrew que avanzábamos ayer, ya son varios los medios también, incluso de Granada, que dan por hecho que se va a Bilbao, o sea que, ya digo, ya casi que este año, otro año más, que Rafa Pollo, que se quiere ir de vacaciones en julio, ¿no? Antes de empezar.
Con el trabajo hecho. Cariño, sí, sí, claro.
Sí, eso es.
Pues, Simón.
Sí, no, que todavía les queda.
Un placer, como siempre. Un abrazo, gracias.
Lo mismo digo, Mike. Miguel, agur.
Agur. 10 minutos y llegaremos a la medianoche. Nos vamos. El deporte que volverá mañana a esta sintonía a las 11 de la noche. Enseguida más música a partir de la medianoche, como siempre, ya en Radio Verano, Nervión, Gorbea y Donosti. Un placer a todos. Buenas noches. Hasta mañana. Agur.